Hermano, Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a estar allá en su lugar favorito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Bueno, hermano, qué bueno que estamos acá en la casa del Señor. Nos está visitando Daniano, el hermano de la hermana Rosa. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros otra vez. Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición. Aquí estamos, en nombre del Señor. Nuestra hermanita Margarita también está aquí de nuevo. Amén. Gloria a Dios por eso. Ajá. Sí, y los hermanitos, sí, y él creo que se va después, ¿verdad? Un poquito después, ¿verdad? Me estaba yo enterando ahorita. Que ella va a estar la otra semana. Pero el hermanito Pablo y Rosa salen el 27, amén. ¿Verdad que sí? Que es este jueves que viene. Amén. Si el Señor permite, van a ir para Nueva York. ¿Ah? Vamos a tener que hacer una gira para Nueva York. Todo el mundo se está yendo y viniendo para Nueva York. Vamos a tener una gira para Nueva York también. ¿Ah? Sí, todo el mundo se va. Ve, ya todo el mundo está invitando. Sí, ese. Ya está, ve, ahí está, ve. La hermana Monserrat va a hacer el itinerario. No, claro que sí. Uno agarra busca bien esos pasajes que salen así, casi, casi regalados. Amén, ahí está, en el nombre del Señor, qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, hermano, como decía hermano James, pues ayer estuvimos en la girita. Estuvo todo muy bueno, gloria a Dios. Y pudimos hacer todas las paraditas que queríamos. Fuimos al Ponce Downtown, vimos algunas cositas. La realidad es que nos damos cuenta que para ver más hay que estar más tiempo. No te viene a ver. Pero en el cortito tiempo, ¿verdad? Pudimos acomodar todas las cositas. Pudimos entonces ir al Downtown, fuimos a la Hacienda Buenavista allí, la foto que mostró el hermano James, y al Castillo Serrallés también. ¿Amén? Y después comimos allá en la iglesia también. Que venden pollo frito, en la iglesia que venden pollo frito. Sí, ustedes saben, ¿verdad? Sí. Algunos comieron el rey del hamburger, que estaba al lado. Pero la mayoría que comieron pollo en el rey del hamburger, dicho sea de paso. Pero la mayoría comimos pollo. Y nos dimos cuenta también que cuando usted va en una fila y somos muchos, está el hermano Jan y la familia, usted tiene que pedir primero. ¿Verdad? Nos dimos cuenta. Y el más que se dio cuenta fui yo. Sí, esa bandeja de pollo completa me la da, me la cobra. Sí. Entonces después que nosotros pedimos, pues, decía ya el gerente, ¿cuánto que faltan los pollos? Se faltan 12, yo, 12. Ojalá que no sean 12 pollos, faltan 12 minutos para el pollo. Tuvimos que esperar para un montón. Ya todos los hermanos habían comido, después fuimos nosotros. Así que ya sabes, hay que preordenar el pollo. Gloria a Dios, antes de eso. Gloria a Dios, pero fue muy bueno, hermano. Fue una bendición porque pudimos compartir todo, ¿verdad? Fuera del ámbito, amén, de estar congregados. Estuvimos congregados, pero disfrutando de las bendiciones del Señor. Dicho sea de paso, ya se está inventando para prácticamente el último sábado que queda de las vacaciones, que es el sábado que viene, porque ya después de eso empiezan clases y todo ese asunto. Sábado que viene, que es día 29. Le habían mencionado que otra opción de hacer como un pasadía era simplemente estar en un lugar. En lugar de tener que estar caminando, si usted no quiere, no camina, se queda allí. Y habíamos hablado del bosque Susúa. Habíamos ido hace tiempito ya, yo creo que hace como 9 años habíamos ido. En Sabana Grande, que esa es más cerquita, esa, qué sé yo, 45, 50 minutos ya estamos allí. Amén, bien cerquita, bien, bien chévere. Un área bien bonita, tiene unos gazebos dentro del bosque, que es un bosque seco, vamos a decirlo así. Y puede estar todo el tiempo allí en la sombrita, pero también puede ser ese, ¿verdad? Puede ser también río abajo, allá entre Arecibo y Utuado, que también de aquí a allá quizá como una hora, algo así, no menos, no más de eso. Bien bonito también, y entonces hay un riachuelo que lo bordea también, y hay sus gazebos, y podemos ir allí, ¿verdad? Y nos metemos allí, entonces hay que ir temprano, porque cuando vamos de grupo sin reservación, pues lo que haya. Y nos acomodamos allí. También en la sombra y podemos estar entonces, pasar el día, ¿ok? Así que, lo que sí que los de Susúa, hay unos que hacemos, son bien grandes, los primeros de la entrada, Son como para grupos grandes, posiblemente podemos capturar uno de esos. Amén. Así que, vamos a planificar los detalles. Si usted está interesado, por favor, avísenos. Porque ahí sí que es verdad, ahí usted puede estar sentado, o sea, ahí podemos hacer quizás alguna dinámica bíblica, juegos bíblicos, también puede llevar domino, ajedrez, chainicheca, lo que usted guste. Entonces hay una vereda también, si usted es agresivo, pues podemos ir por la vereda, pues unas cuantas haldas, llega allá abajo a un río que se llama el Río Loco. ¿Ok? Si quieres aventurero, pues podemos ir hasta abajo del Río Loco. Sí. Ah, también, allí pueden ir, allí es apto para todas las edades, apto para todas las edades, porque allí es cuestión de estar allí sentado, amén. Y pues, los bañitos pues son un poquito más retiraditos, ¿verdad? Pero hay baño con su cosa, o sea, no es el baño de la naturaleza, es el baño hecho, ¿oye? Bien hecho, así que podemos ir allí. Sí, quedan bien cerquita, o sea, que se puede ir allá y... ¿Ok? Así que, si está interesado, por favor avísenos. Lo que vamos a hacer es, tenemos que acordar, planificar la hora de salida. Pues supongo que tenemos que irnos bien, bien temprano. Quizá más temprano que esta vez. ¿Ok? Hermano Jane, que es experto en esto. Quizá como a las 6 de la mañana o antes, ¿no? Salir a las 6. Antes de las 7 estar allí. Los gazebos que no estén asignados, pues los agarramos rápido ahí. Ah, sí. No, allí ya yo he ido unas cuantas veces, ya yo sé. Sí. No, y allí no hay, después que pasa a cierto punto, no hay señal de nada allí, porque literalmente es una luna, es un boquete allá abajo. Allí no llega nada, llega oxígeno nada más. Bueno, ya no hay señal. Bueno, hermano, mire. Avísenos en la salidita, hacemos un bonchecito aquí y nos apuntamos todos, amén, los que quieran ir, para estar allá. Pues saldremos a las 6 de la mañana y ya por la tarde, no muy tarde, empezaremos a regresar.
¿No te puedes separar? ¿Cómo puedes llamar y separar?
¿Qué pasa? Que no sé, podríamos. Podemos intentar, ya que el hermano Jane llame, si no se reserva entonces para un grupo. Pero habrá que llamar miércoles entonces. Está bien, pues entonces el hermano Jane llama, mientras tanto... También está la opción de irse a aparecerse allí nada más. Ya está. Se puede ir más tarde. También. Se puede ir más tarde. Exacto. Sí, ya a las 4 cierran. O sea, cierra y tiene uno que ir, obviamente.
Sí.
Sí. Porque lo que haríamos es, porque hay como unos barbecues así de ladrillo, se pone la parrilla, se hacen cositas allí, se llevan cositas hechas, como así como hemos hecho antes. Por eso, sí. O sea, que hay otro grupito que quizás se pueda ir, no sé, como a las 8 o algo así, cosas que lleguen a las 9. ¿Eh? Pero es necesario ir temprano para asegurar el sitio. Sí, eso. Sí, aquí yo siempre estoy escuchando historias que la gente anda a las 5 de la mañana despierta y no encuentran qué hacer. ¿Verdad? A las 5, yo oigo gente cogiendo, a las 5 dándole comida a los pollos, yo pues. A las 5 poniéndose el café, pues ya usted está ready. Sí. Pero es bueno ir temprano porque cuando viene a ver, el día se va así. Usted llega allí a las 7 y cuando viene, mira para el lado, ya es la 1. Se fue el día. Amén. Pues al final lo coordinamos. No, el Señor, esto fue así de momento. No hay muchas cosas que coordinar, simplemente más bien los alimentos y esas cosas, repartirlos. Las personas para saber la cantidad de gente, saber la cantidad de guau que necesitamos y nos vamos. Pasamos el día allí. ¿Ok? Sí. Pues vamos a hacer una cosa. Bueno, hermanito Pablo, hermanita Rosa, va a estar de viaje. Déjeme saber, alzame la mano. Acuérdese, te dice, pues si aún si lo tiene un poco inseguro, pues me la alza como quiera. Ay. Mire, porque. Ah. Este es bien light, este es apto para todo público. Esto es para todo público. 3, y Angie también, 4, ¿verdad? Más Angie, si Dios quiere, aquí ya está ahí. ¿Más nadie acá?
Sí,
Mira, que estoy mirando las VIP aquí. Eso no hay que caminar. Y acá. Y acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17. 16, 17. Ok. Vamos a ponerle como 20. ¿Ah? Se supone que eso sería este. Si pesas 17 acá. Y Marquito Don Marco, ¿nos lo llevamos para allá? ¿Don Marco lo que le vamos a llevar una silla de sienta allí? Sí. Pues 17 hasta ahora. ¿Ok? Y entonces vamos sacando cuenta. Es para ir también sabiendo las guaguas que tenemos que llevar. Muy bien. Pues cualquier detallito nos coordinamos ya mismito. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, hermano, mire, esta semana estamos de vuelta. Tenemos el último estudio en el libro de los jueces. Bendito sea el Señor, amén. Este servidor va a estar trayendo el estudio. Gloria a Dios. Vamos a estar en los capítulos 17 al 21 del libro de jueces. Y el miércoles tenemos nuestro programa de radio. Seguimos en nombre de Jesús. Este jueves también el que va a estar trayendo la palabra va a ser mi hijo José Luis. Vamos a hacer un trueque entre el martes y el jueves. Así que va a estar trayendo la exhortación el jueves 27, ese es el día que el hermanito Pablo y Rosa se van de viaje, vamos a orar por eso ahora. Amén. Y el domingo 30 estamos de vuelta, como de costumbre acá. Sí, el sesión 3 debe ser el estudio del domingo. Y no es esa cita bíblica, esa fue la de hoy. ¿Okay? Pero en su guía dominical encuentra el estudio, ¿verdad?, fechado para el 30 de julio. Amén. Capítulo 6 de Proverbios. Muy bien, perfecto. Y hoy en la predicación vamos a estar hablando de Proverbios 22, 6, ¿ok? Verso que está antes. Lo vamos a estar abundando ya mismito en el nombre del Señor. Muy bien, hermano. Gloria a Dios. Así que más adelante, ya el hermano ya compartió una foto. Más adelante también vamos a compartir otra más. El hermanito Edgar tiró una foto bien bonita también. Lamento decirle, no, nadie se cayó. O sea que no hay fotos emocionantes así, no hay. Emocionante de que mira, hizo así, pero no, un por poco. Eso es un relajo de nosotros acá, hermano. La más probabilidad que tenía la hermanita Natalia, no hubo ni el la malla de caerse. ¿Ah? Sí. Ahí está. Así que para gloria del Señor, hermano, hablamos entonces al final. Ajá. Ah, sí, pero no pasó. No, claro, porque... Pero estaba así, había su escalerita, pero todo bien, bien ordenado. Ahora sí. Bueno, hermanitos, voy entonces a dejar a Lorimar por acá, que va a dirigir el devocional, y luego vamos entonces a la palabra del Señor, capítulo 22 de Proverbios. Amén.
Hermanitos, vamos a estar puestos de pie. Busquemos en nuestros himnarios el himno 373, Estoy Bien. la clase de los niños es más o menos el mismo tema, hablando de el de no hacer tesoros en la tierra, de no, como el rico insensato, que era la clase de hoy, que pues me pican los chavos en las manos, déjame hacer otra cosa para yo mismo llevarme la gloria. Y está poniéndolo más, vamos a pensar cómo esa persona actuó, porque uno lee lo que está en la Biblia, pues él hizo esto, pero pensando, oye, él estará así para que digan lo mucho que yo tengo y tal cosa. Y entonces lo que el Señor dice, necio, no sabes que hoy mismo te vas a morir y de qué te sirve tener tantas cosas. Pues estábamos hablando, y verdad, le traje varios ejemplos de personas que son bien avaras. Hay unos muñequitos, se llama SpongeBob, que el jefe de SpongeBob, Mr. Krabs, él es bien, bien avaro. Él lo que quiere, bueno, hay un episodio que él hasta se casa con su dinero, de tanto que él ama el dinero. Y es una cosa que él saca cuenta, ¿no? Que pues estos tres chavos que perdiste, eso te lo voy a sacar del cheque tuyo. Es una persona bien avara. Y verdad, por lo menos de mí para adelante, no era SpongeBob, era Scrooge, que es un cuento como de más bien de Navidad, que vienen los tres fantasmas y eso. Anyway, pues estábamos dando esos ejemplos, y una de las cosas que yo le dije, no me acuerdo porque fue un resumen de Marcos, de la clase del domingo pasado, que era Marcos 10, y la clase de hoy, que era Lucas 12, que dice que prácticamente, parafraseando, que el valor del hombre no se mide en los bienes que él tiene. Si tienes mucho o tienes poco, eso al Señor no le importa. Lo que le importa, él nos mira a todos por igual. Entonces, pues, usando ese versículo, yo le estaba diciendo, si ustedes tienen algo ahora, es porque el Señor le plació que los tengan ahora. Lo que no tienen ahora es porque el Señor no quiere que los tengan ahora. O sea, hay que estar tranquilo, hay que estar confiado de lo que uno, como uno está ahora mismo, es porque el Señor así lo quiere. O sea, póngalo del aspecto que lo quieran poner, sea físico, sea económico, sea el aspecto que sea. Ahora mismo uno está exactamente como el Señor quiere, que uno esté. Lo ato a este cántico, porque a veces uno se aflige en diversas cosas. Ay, espérate, que ¿de dónde van a salir los chavos para comprar esto? Ay, pero ¿de dónde? ¿Cómo yo voy a salir de esto? Cuando ciertamente no somos nosotros que estamos a cargo de eso. El Señor, de la misma manera que provee la prueba, como sea prueba financiera, prueba de alguna situación que está pasando en la familia, Él ciertamente dará la salida. Pero mientras tanto, uno tiene que estar quieto, quedarse tranquilo, porque lo más fácil del mundo es apretó la cosa y salir corriendo como las gallinas sin cabeza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esto, lo otro? Y después a veces pasa que nos afanamos tanto en qué nosotros vamos a hacer, que hasta se nos ocurren las grandes ideas. Y en la clase de los jóvenes hace ya tiempo, cuando hablábamos de las grandes ideas, era, por ejemplo, Sara tuvo la gran idea. Ella, en vez de esperar a que el Señor le diera a su hijo, espérate, tengo la brillante idea, ¿verdad? Pues tengo un hijo con mi sierva. Y después el problema, que todavía estamos sufriendo ese problema. David y su gran idea de, ok, pues pasó esto, que tengo ahora un hijo con una señora que es casada. Pues resuelto, que venga el esposo. No le de las dos veces no le funcionó. Déjame ver. Mira, sí, coge aquí tu carta, llévale esto al jefe allá. Y la carta lo que decía era, ponlo al frente y que todo el mundo se eche para atrás para que de seguro Urías muera. Cuando el Señor dice, confía en mí, ten calma, es por algo. Hace poco estaba yo haciendo un devocional y las Biblias tienen concordancia. Entonces, a veces tienen por tema que si versículos para la calma y esto, y hay un montón de versículos. Y no creen que, porque el Señor no simplemente lo dice en su palabra una vez, ten calma, espera en mí, ¿no? Lo dice un montón de veces. Y cuando el Señor repite algo, es si lo dice una vez y es importante, imagínate si lo dice muchas veces. Como este cántico es así, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz. O sea, puede haber un revolú alrededor en mi vida, pero el Señor está en control de todas las cosas. El próximo cántico que vamos a entonar es, cámbiame, Señor. Gloria a Dios. Y no es solamente que nos cambie cuando Él nos salvó, sino constantemente que nos esté moldeando a ser como Él. Gloria a Dios. simplemente, ¡ay, qué bonito suena! Hay que realmente, como dice el hermano Bercelio, hay que vocalizar bien, entender bien qué es lo que uno está cantando. Porque ciertamente no va a ser peaches and cream si uno le pide al Señor que nos cambie, que nos ponga su imagen y semejanza. Recuerdo yo, cantándolo, me acuerdo que hace ya, yo tengo casi 28, hace como 12 años, tenía 16, 17 años, yo le pedí a Dios paciencia. Los que estaban en cuando estábamos en el otro edificio, me acuerdo que hasta tío se hizo como que, ¿are you sure? ¿Estás seguro que pediste por eso? Porque ciertamente uno le pide al Señor algo, el Señor te va a ayudar. Y cuando uno le pide por paciencia, pues las pruebas van a ser para probar tu paciencia. Para que poco a poco uno vaya desarrollando esa paciencia, esa calma. No estar como que, pero mira, a ver, sino como que, ok, espérate, vamos, pues las cosas con calma. Ciertamente cuando uno le pide al Señor que nos cambie, que nos moldee, Él va a hacer lo mismo. No va a ser algo fácil, porque si fuera fácil, pues sería, como papi dice, un guame ser cristiano. Pero no, cuando uno le pide al Señor, Señor, hazme más como tú, va a doler, va a molestar, va a doler y molesta, porque la carne tiene que ir muriendo para que entonces el Espíritu Santo pueda reflejarse más en nosotros. Hermanitos, vamos a preparar ahora nuestro diezmo y nuestras ofrendas para presentárselas al Señor y vamos a pedirle al hermanito Pablo a que pase a orar por ella.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo, que nos bendiga cada día más, porque toda la gloria es tuya, Señor. A ti vamos en esta mañana, Señor, primeramente te damos gracias. Porque nos cuidaste durante la noche, Señor, y nos diste este nuevo día, Señor, para disfrute de nosotros y para poder alabarte a ti, Señor. En este momento te pido, Señor, que bendiga estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Te pido que bendiga al dador alegre, Señor, que bendiga también al que no puede dar, Señor. Y te pedimos que el que dé, Señor, dé de corazón, Señor. Bendícelo y bendice a los que no pudieron estar aquí con nosotros. Porque te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él es toda la gloria y toda la honra. Amén.
Tú eres el alfarero.
hermano, y cuando el Señor, cuando uno le pide al Señor que lo cambie, es algo constante. Y es constante porque a veces pasa, papi y tío lo han predicado, han hablado de este tema, que a veces se nos pegan ciertas mañas que uno no se da cuenta que se le han pegado, y de un momento, oye, pero como que le estoy dedicando más tiempo a esto que a la lectura de la Biblia. O cuando me levanto, lo primero que agarro es el celular, pero no es abrir la aplicación de The Bible, es para abrir Facebook, a ver quién me ha escrito, o WhatsApp, o lo que sea. Ciertamente, y son de momento costumbres que me dicen, oye, pero ¿y por qué yo lo hago? Si en vez de pararme primero, alabar al Señor y así. Pero es constantemente porque vivimos en un mundo, el Señor todavía no nos ha llamado a su presencia, por lo tanto, mientras todo el tiempo que uno esté aquí, es de mejor en mejor, o sea, de bien a mejor, y así sucesivamente, siempre y cuando nosotros dejemos y que vivamos lo que acabamos de cantar, de cámbiame, Señor, con tu gran poder, Señor, moldéame a tu imagen, Señor, hazme como tú quieres que yo sea, pues vivámoslo, no simplemente, ay, qué bonito, ay, sí, tú eres el alfarero, me encanta ese cántico, qué animado es, vivirlo, no va a ser fácil, pero el Señor está con nosotros para ayudarnos a hacerlo. Acompáñenme a orar, hermanitos, para presentar la predicación.
Gloria a Dios.
Señor Padre Santo, damos gracias, Padre, gracias, por este día. Gracias. Damos gracias, Señor, porque tu misericordia se extendió sobre nosotros un día más, gracias, Padre. Te damos gracias por el descanso de ayer. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que nos has dado en lo que va de día, Señor, el poder llegar hasta aquí, desayunar, levantarse en una casa, estar con su familia, Padre. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Padre, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces no tomamos el tiempo en agradecer esas bendiciones que tú nos das a diario, Señor. Quizás para nosotros, quizás para algunos pensar, ah, pero esas son cosas que tienen que pasar. No, Señor, tú nos las das porque tú eres bueno y misericordioso, gracias, con nosotros, Señor. Damos gracias, Señor, porque pudimos llegar hasta aquí y escuchar tu palabra, Señor, ver cómo nosotros podemos ser mejores administradores de los bienes que tú nos das. Cómo podemos nosotros comportarnos más como cristianos, no estar poniendo nuestro corazón, no estar poniendo nuestros esfuerzos en cosas que son temporales, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a siempre estar mirándote a ti, poner todo nuestro tiempo, todo nuestro ser, Señor, en las cosas que son de provecho, en las cosas que te den la honra y la gloria a ti, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que podamos hacer, como dice Mateo 6:33, Señor, de buscarte a ti primeramente y que todas las demás cosas, todas las otras bendiciones, Señor, esas vendrán por añadidura, Señor. Te pedimos, Señor, que de la misma manera que estuvimos cantando hace un tiempo, Señor, que las cosas que estemos tranquilos con lo que tenemos y con lo que no tenemos, Señor, porque ciertamente tú provees para ellas, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, que tú, cada día que pasa, Señor, cada día que tú nos permites vivir aquí, que seamos más a tu imagen, Señor. No que seamos más cristianos camuflajeados, que demos ese mensaje mezclado de que yo creo que esa persona es cristiana o yo creo que él es cristiano porque pues no bebe, no fuma. No, Señor, que sepan que somos cristianos, no simplemente por las cosas que no hacemos, sino por las cosas que sí hacemos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que constantemente tú nos estés redarguyendo, nos estés mostrando qué cosas debemos quitar, cambiar, alterar, Señor, mejorar para que el testimonio y la gloria que sea tuya, Señor, no sea empañada por nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, por la predicación que el pastor va a traer, Señor. Padre, damos fe que ella viene directamente de ti, Señor. Por lo tanto, que la tomemos como que viene directamente de ti, Señor. Que no pensemos que es porque el pastor tiene algo en contra de mí. No, Señor, porque es que viene directamente de ti y tú nos quieres hablar, nos quieres que quieres que aprendamos más de ti, de tu palabra, y qué cosas debemos hacer y no hacer, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, por las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Sean de salvación de familiares, sean peticiones especiales, Señor. Tú sabes todas, y ya tú sabes, más que nada, Señor, ya tú sabes hasta la contestación y cuándo va a ser la contestada, Señor. Pero te pedimos que tú nos ayudes a perseverar en la oración para poder en su tiempo recibir la contestación de esa petición, Señor. Te pedimos, Señor, estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Cristo. Gloria al Señor, hermano. En el nombre de Jesús vamos a estar predicando la palabra del Señor en Proverbios 22, especialmente verso 6. Amén. Y vamos a reseñar esa porción de la Escritura. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Amén. Vamos a leer este verso y ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Pero vamos a ver la aplicación más amplia que tiene este verso en la vida del creyente, en la vida de su familia. Amén. Y hablando de mayordomía, ¿verdad? Como estábamos hablando esta mañana, el tema de esta predicación tiene que ver con mayordomía. Tiene que ver con administración. Amén. Nosotros no tenemos nada que sea nuestro. Pero no por eso quiere decir que no le tenemos que dar cuentas a aquel que nos mandó a administrar, no a ser dueños de administrar todas las cosas de nuestra vida. Todo, todo, todo. Muchas personas dicen, yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y dicen que ese dicho es de ellos y es de Job. Y se lo sacó de Job, ¿verdad? Y Job decía verdad. Y la cierto es que, ¿verdad? Como dicen otros, polvo somos y polvo regresaremos. Tampoco es de ellos, es de la palabra del Señor. Nos dice verdad la palabra de Dios. Pero todo ello lo que quiere decir es que, y aquellas cosas que van más allá del polvo que nosotros tenemos, la ropa que tenemos puesta, el carro que usted tiene, la gloria de Dios, para poder conducir, la comida que usted se come, el tiempo que usted tiene de estar vivo, y el tiempo que le va a quedar de estar vivo, usted tiene que darle cuentas a Dios por ello. Y dentro de toda esa gran cosa, de gran grupo de cosas por la cual tenemos que darle responsabilidad y reporte al Señor, está también lo que hacemos con aquellas vidas que el Señor nos encarga. Amén. Vamos a ir a ese detalle en el nombre de Jesús en este momento. Vamos a leer en Proverbios 22, 6, si se puede poner de pie, mi hermano querido. Vamos a leer esa porción. Fíjense que hoy estuvimos en la Escuela Bíblica Dominicana en Proverbios 22, 7, ¿verdad? Pues para que usted vea, es una colección de dichos, donde usted viene a ver, y todos ellos, hermanos, usted dirá que tiene que ver el 6 con el 7. Bueno, tiene que ver con administración, las dos cosas, con mayordomía, ¿sabes? Con cómo usted maneja las cosas que el Señor le encargó. Por eso es que están los versos uno al lado del otro, ¿amén? Por ejemplo, el verso 8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. O sea, el que provee para su vida cosas pecaminosas, pecados, pues va a cosechar pecado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que mal administró el tiempo que Dios le dio. Mal administró la vida que Dios le dio. Va viendo, tiene que todo que ver con la administración. Así que vamos a enfocarnos en el verso 6, Dios mediante. Amén. Lo leemos todos juntos entonces en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así. Todos juntos. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra vez. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Oramos. Señor Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Permíteme, Señor, a mí, santifícame, Señor, con la sangre de Jesucristo, Padre Santo, y que permite que pueda yo hablar tu palabra sin opiniones, sino solamente lo que está escrito, lo que podemos validar con la Escritura. Bendícenos también ahora, Padre, y que podamos comprenderla por medio de tu Espíritu Santo. También, Padre, pedimos por la hermanita Angie, que está enferma todavía, permite que se complete de mejorar, Señor, también. Por hermano mío, Padre, para que se sane completamente. Seguimos pidiendo, Señor, Padre Santo, por el viaje de nuestro hermano Pablo, hermana Rosa, Señor. Este jueves, llévalos y tráelos con bien. También, Señor, te pedimos, Padre Santo, por Aniano, te damos gracias que está con nosotros hoy. Bendícelo también en su salud, Padre. Te pedimos también por la hermana Margarita, Padre, gracias por ella, porque está con nosotros hoy de nuevo. Señor, te pedimos también ahora por nuestro hermano Marcos, Padre Santo, Marcos Padre, para que tú le bendigas, Señor. Yo sé que tú has hecho obra de bendición y sanidad en él, pero te pedimos, Padre, que siga convaleciendo, Señor, que tú le des su salud completa. Encáusalo otra vez en tu camino, Padre Santo, para que pueda estar congregándose con nosotros también. Bendícenos ahora, Padre, a todos nosotros, Señor. Si acaso se hubiera pasado a alguien que estuviera así malito, la hermana Úrsula, yo sé que tiene un pie que se cayó y se viró, y está como que con una aparente ser una fractura, Señor, quizá no es así compuesta, pero es algo que tiene que atenderse. Así que te pido por ella para que se pueda atender y se pueda mejorar también. De igual forma, Padre, bendícenos a todos nosotros ahora. Te pido, Padre, que tu palabra ahora nos hable a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. ¿Me escuchan bien allá atrás, hermano? ¿Se oye bien? Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, hermano, sí, una fractura. Así que van a tener que tratarla y todo ello, ¿verdad? Vamos a ver si la pondrán en un yeso o cosas así. Así que en eso está, hermano. Lo que quise decirles es que era una fractura que se le... La fractura compuesta así, que se le queda el pie así flotando en el aire. Parece que es como una... Sí, fractura parcial o algo así. Muy bien. Así que vamos a seguir orando entonces por la manita Úrsula. Gloria a Dios. Bueno, hermano. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Oímos mucho ese verso, ¿ok? ¿Quién no ha escuchado ese verso alguna vez? Posiblemente nadie aquí pueda decir eso. Todo el mundo ha escuchado ese verso. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. ¿Qué quiere decir ese verso? Yo creo que es la parte importante. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse con cada verso de la Escritura. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas personas dicen, ¿ese verso? Ese verso lo tengo yo escrito en un papelito, lo tengo pinchado debajo del cristal de la mesa del comedor. Porque esa es la promesa que Dios me hizo a mí, que toda mi familia se iba a salvar. Ahora yo le pregunto, ¿será esa la interpretación de ese verso realmente? ¿O será solamente wishful thinking? Y no quiero sonar cínico. Pero es que cuando usted va a la palabra del Señor, usted tiene que entender bien qué es lo que le está diciendo la palabra del Señor y qué es lo que no le está diciendo. Muchas veces nosotros entendemos, o sea, leemos la palabra y le ponemos un significado que no es el que tiene la palabra. En ese caso de Hechos, por ejemplo, la promesa se le hizo a quién. O la palabra que se le dijo allí se le dijo a quién. Al carcelero de Filipos. Bien puede haber sido que Pablo, ¿verdad? En ese caso específico, habló lo que Dios le había proyectado, le había, vamos a decir, profetizado literalmente a ese Señor. No quiere decir que cuando uno cree, creen todos. No quiere decir que cuando tú crees, toda su familia se va a salvar. Porque la salvación es colectiva. La salvación depende de la decisión individual que cada uno tenga que hacer. Eso es lo que dice la Escritura. Amén, hermano. Recuerdo yo porque había muchas personas que decían, eso es promesa. Mira, una persona que me decía, no tienen que estar orando tanto, decía, por un familiar, en ese caso su esposo específicamente. Porque esa es promesa de Dios. Yo digo, se está enseñando mal la palabra del Señor y se está creando falsa expectativa. Y cuando unos escuchan a otros hermanos aplicar mal la palabra y no le aclaran, no están yendo bíblicamente. Usted recuerda a Apolos, ¿verdad? Aquel Apolo que se menciona en la Escritura, dice que era un señor de espíritu fervoroso. Era eso, fuego a la lata. Y le gustaba predicar a Cristo donde quiera, era bravo, pero no tenía el evangelio completo. ¿Por qué? Porque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, solamente conocía que había que arrepentirse, que Cristo venía. Con eso nada más se tragaba los vientos predicando a ese hombre. ¿Pero qué no sabía él? Que Cristo había venido, que Cristo había muerto y resucitado. ¿Te imaginas cómo ese hombre se pondría? Estaría, que por poco le da un ataque al corazón, de las ganas que tenía de predicar el evangelio completo que le enseñaron quiénes, Aquila y Priscila, cuando lo escucharon. Le dijeron, pues déjalo que predique eso, pues ahí se entretiene. No, hermano, y este varón está predicando a Cristo, vamos a ponerle el mensaje de Cristo completo. Pues cuando uno cree en Cristo y uno modula su vida según las promesas de la palabra, pues vamos a entender las promesas realmente como son, y si realmente son promesas. O si simplemente son cosas que aplican. Hay que ver a quién se le dijo, en qué tiempo se dijo, en qué contexto de la palabra se dijo. Bien importante. Este es otro verso, hermano. Si usted se da cuenta, estamos empezando desde la semana pasada hablando de estos versos que muchas personas malinterpretan en la Escritura. Es importante que los interpretemos como son, para que entonces nos enfoquemos en lo que sí ellos nos están diciendo, en lo que sí nos dicen estos versos, que es la expectativa que Dios tiene con nosotros, que es lo que usted tiene que saber claramente. ¿Amén? Así que este verso de 22:6 de Proverbios, cuando dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Primero es importante ver este libro de la Biblia, Proverbios. ¿Qué es lo que es Proverbios, hermano? Proverbios es un libro de promesas. No, no es un libro de promesas. Por lo tanto, si no es un libro de promesas, pues esto no es una promesa tampoco. Si usted va al principio, vaya al principio, porque Salomón explica lo que es el libro. Pero el problema es que muchas personas no se refieren a la explicación que hizo el autor de lo que era el libro. Hay que entender. Salomón fue inspirado por Dios para escribir un libro que se recopiló, ¿ok? Grandemente de su autoría, que se le conoce como los Proverbios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Hay proverbios que no son de él. Algunos son de Lemuel, otros son de Agur, y otros posiblemente eran dichos de sabiduría colectiva del pueblo de Israel que fueron agrupados y se le pusieron los proverbios. Y muchos le dicen de Salomón, muchos de ellos, la mayoría de Salomón, pero no todos. Amén. Con esto quiero decir que Dios inspiró a Lemuel, Dios inspiró a Agur y a otros que no se mencionan por nombre, pero fueron colectivamente inspirados para traernos bendición de Dios. Mire, por ejemplo, capítulo 1, vaya al capítulo 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina. Doctrina es lo que quiere decir enseñanza. ¿Okay? Para conocer razones prudentes, o sea, para saber cómo hacer las cosas. Para saber distinguir entre lo que a Dios le agrada y lo que no, que es sabiduría. ¿Okay? Para que seamos enseñados. Para recibir el consejo de prudencia, o sea, las cosas que se entienden de parte de Dios, que son las que son prudentes de una persona que es sabia en su forma de pensar, que no está haciendo las cosas a lo loco. Para entender justicia, aquellas cosas rectas, ¿okay? Y aquellas cosas que son ecuánime, o sea, aquellas cosas que Dios valora. Estoy parafraseando. Verso 4 dice: para darle sagacidad a los simples, o sea, para que los que son así simples. Simples quiere decir los que no son extremadamente sabios e inteligentes. Lo voy a poner más fino. Pues a esos que dicen, yo no soy muy brillante, pues ¿cómo usted puede llegar a ser brillante y tomar unas decisiones correctas? Para esto fueron puestos los proverbios. Para darle inteligencia y cordura a los jóvenes. Usted sabe que dice, los jóvenes, la necedad está amarrada al corazón del muchacho. ¿Verdad? Pues aquí dice, para que los jóvenes digan, ¿y de dónde yo voy a poder tener sabiduría? Salomón tuvo esa encrucijada cuando le fue dado el reino. Él dijo, yo soy un muchacho. Y él le dijo al Señor, ¿cómo yo voy a poder gobernar este pueblo tan grande con tantas expectativas que tú tienes? Y él le pidió a Dios sabiduría. Y Dios se agradó grandemente de eso, hermano. Pues de esa sabiduría que Dios le dio, él la escribió aquí. Amén. El 5 dice, oirá el sabio, porque están los jóvenes y los simples, los que no saben nada, van a aprender sabiduría. Aquellos que dicen tener sabiduría, dice el verso 5, van a aumentar su saber. Y el entendido va a adquirir más consejo. ¿Va bien? Y el 6 dice, para entender proverbio y declaración, ¿ok? O sea, para entender las cosas que usted va a leer escritas aquí, que son palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el 7 dice, de todo esto que se dice que lo redactó Salomón, él mismo dice, el principio, o sea, el fundamento de ser sabio es temer a Dios. Y los insensatos, sin embargo, desprecian esto que está escrito aquí, la sabiduría y la enseñanza. ¿Va viendo? Esa es lo que nos dice Salomón, es la intención del libro. En ningún momento él está hablando de profecía. En ningún momento está diciendo, haz esto para que te salga. ¿Está entendiendo? Por lo tanto, si yo leo Proverbios 22:6 y digo, cuando yo instruyo al niño en su camino, vamos a ver qué camino es ese, él va a ser salvo y se va a convertir. Eso no es lo que dice ahí. Vamos a ver qué es lo que sí dice ahí, en el nombre de Jesús. ¿Amén? Va entendiendo que no es una promesa, al igual que Hechos 16:31 tampoco es una promesa. El libro de los Hechos es un libro que es un libro histórico. Usted no puede pretender usar el libro de los Hechos para sentar doctrina. Mucha gente lo hace. ¿Cuántos errores hay que se predican hoy? ¿Okay? Especialmente sobre que si el Espíritu Santo viene o no viene, que si uno se convierte a Cristo y el Espíritu Santo viene o no viene, que si uno habla lenguas o no habla, porque usan lo que pasó o no pasó para hacer doctrina, y hay un error. ¿Y cuánta gente se confunde con eso? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros que desmentir todas estas cosas? Corregir los errores que nosotros de otros lugares donde hemos estado congregados, pues los recibimos y los traemos de allá arrastrados, por así decirlo. ¿Amén? Ahora, instruye al niño en su camino. Bendito sea el Señor. Miren, una parte bien importante que uno tiene que entender aquí, para la gloria del Señor, es que la crianza de nuestros hijos, que es dada a nosotros, ¿ok? Puede ser que le agrada a Dios o puede ser que no le agrada a Dios. Y le quiero explicar esto. Usted me escuchó decir aquí, ¿verdad? Porque lo dice la palabra, porque lo hemos visto en el libro de los Gálatas, el libro de los Efesios, en el Antiguo Testamento, ¿amén? Sobre la obediencia, y aquí mismo en el libro de los Proverbios, sobre la obediencia que Dios le ordena a los hijos, le tengan a los padres, ¿amén? Entonces, va viendo. O sea, el Señor nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Amén. Como dice en la palabra. Porque esto es bueno. ¿Okay? No dice, obedécelo cuando te dé la gana, cuando tú más o menos entiendas que tus padres están bien. Cuando tú los mires bien y tú los examines y ellos están bien, entonces tú lo obedeces. ¿Okay? Porque el problema es que el niño no tiene el juicio, ya usted lo ve aquí, son simples y carecen de inteligencia y de cordura. Lo dice aquí, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo el niño va a evaluar si su papá o no está haciendo las cosas correctas? La palabra del Señor nos dice que el niño, el joven, la joven, obedezcan a su padre. Y aquí hemos visto, porque usted lo ve en el consejo completo de la Escritura, que los padres son imperfectos, nosotros somos imperfectos, hacemos errores. Muchas veces queremos enseñarle un buen ejemplo a nuestros hijos y no lo hacemos. ¿Okay? Muchas veces quisiéramos disciplinar a nuestros hijos de una manera equitativa, ecuánime, ¿verdad?, saludable en el Señor, y a veces no lo hacemos. Quizás se nos va la mano. ¿Cuántas veces usted como padre quizás, ay, le di fuerte, demasiado duro al muchacho para lo que era? Ay, tenía un coraje con quien no era y la pagó el muchacho, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa eso? U otras veces dice, ay, el muchacho la verdad que merecía que yo le diera un regaño, ay, pero yo estaba tan cansado, yo se lo digo mañana. Ya mañana se lo olvidó el muchacho y se lo olvidó usted también. Y la enseñanza que Dios le había puesto en ese momento para dar no se hizo. O sea, somos imperfectos, ¿verdad? A veces quisiéramos, nene, yo lo que yo quiero es que tú, por favor, estudies la palabra, pero quizá el que está cojo de estudiar la palabra es usted mismo, ¿verdad? Y en otras cosas, ay, nene, hay que congregarse, pero al menos que se congregue a usted, ¿va viendo? Somos imperfectos, pero no se coja pena. Yo no estoy diciendo, ay, somos imperfectos, nos está tirando la toalla a la palabra. No, la palabra no tira toalla a nadie, hermano. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que seamos sabios y perfectos delante de Él. El Señor no anda tirando toallas. Eso no quiere decir que el Señor no reconozca que somos imperfectos, que en muchas cosas somos inmaduros, que en muchas cosas, como dice la palabra, no somos fieles. Y a pesar de que no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Pero tampoco eso quiere decir que como Él va a seguir siendo fiel, pues yo voy a seguir siendo infiel y más infiel todavía. ¿Verdad? Muchas personas lo toman, ¿verdad? Especialmente hay ciertas mentes puertorriqueñas, ¿verdad? Y ciertas mentes latina, ¿verdad? Y ciertas mentes israelíes también, tenemos muchas cosas que compartir con ellos. Que ellos piensan, cualquier gabelita, cualquier espacio, cualquier tecnicismo que tenga la palabra, yo me albergo por ahí. Eso se llama la mentalidad del listerismo, como pasa en Puerto Rico aquí, ¿verdad? Ayer estábamos hablando en la fila de Church's Chicken, que hay unas ofertas que ellos no las tienen puestas allí. Pero entonces, pues, mucha gente la sabe, yo no la sabía. Entonces, había un truco allí que decía, pues, tú pides el combo fresco. ¿Y qué es el combo fresco? Pues, decía, pues, dos presas de pollo con complemento y refresco por $3. ¿$3? Menos $3, $2.99. Sin IBU, el IBU aparte. Entonces, de momento, cuando miro así, yo digo, ¿la verdad? Entonces mi hermanito Edgar me dijo, no, sí, es verdad. Entonces la hermanita, ¿cómo se llama? Ámbar, es la que sabía, ¿verdad? Estaba el truquito, ¿eh? Sí. Entonces yo me paré allí y, bendito, yo pensé que Josué lo sabía, que lo había escuchado. Pues José pidió antes un super combo, una cosa esa. Que más o menos era lo mismo, con una cosita más. Y le salió el doble. Entonces yo me paré y ya pedí, pues, 2 o 3 combos de esos. Combo fresco con un par de cositas. Salió como en 15 meses y pico. Pero más que eso pagó Josué por 2 combitos de él. ¿verdad? Entonces uno dice, entonces estábamos en la fila comentando, ah, esto es un listerismo. O sea, y yo decía, entonces decíamos, no, no es un listerismo, es que es una oferta en propiedad, ¿verdad?, que tienen ellos allí. Y el listerismo es el de ellos. El listerismo es el de ellos, que si tú no sabes esos trucos, termina pagando doble por el pollo. Y no lo dicen. Entonces, estos combos fantasmas están en todos estos fast foods, ¿ok? Que ellos los tienen, ¿verdad? Lo usan como una propaganda escondida, ¿verdad? Como que dicen, vete allí, vete a Churchill. No te vayas a ningún sitio, Churchill te vende un combo por 3 pesos. Y estaba bueno. O sea, muchas personas dicen, ese es el listerismo, pero eso no es necesariamente el listerismo. El listerismo es cuando usted dice, pues, como veo ahí el Dios que dice que Dios va a seguir siendo fiel, y Dios sabe que yo soy infiel, pues, si yo sigo siendo infiel, él va a seguir siendo fiel, ¿verdad? Pues, ¿para qué tengo yo que ser fiel entonces si él va a seguir siendo fiel conmigo? ¿Será eso lo que lo dice la Escritura? Se dice, verso para el puertorriqueño listo. Listo y vago y chanchullero. Para llamarlo por su nombre. Mira, por ahí yo me puedo meter. Pues quiere decir que Dios me está tirando la toalla en ese verso. Eso no es lo que dice ahí. ¿Está bien? Ahí dice que el creyente que ama a Cristo, ¿ok? Porque Cristo lo amó primero y entregó su vida por él y comprende lo que le costó a Cristo tu salvación. Él dice, yo quiero vivir santo y puro y fiel para aquel que fue fiel conmigo. Y yo me voy a desbaldar y yo me voy a matar todos los días para yo agradar a mi Señor mediante la fe, en agradecimiento a lo que Él hizo. Y yo en esa batalla, de librar la batalla contra la carne y agradar al Señor todos los días y serle fiel y predicar su nombre para que muchos se conviertan, yo no lo voy a hacer perfectamente porque me va a ser imposible. No porque yo quiera ser imperfecto, sino porque está en mi naturaleza. El chispito de falta que quede en esos que somos infieles, el Señor dice, no te preocupes porque esa falta yo la cubrí con mi sangre en la cruz del Calvario. Y Él sigue siendo fiel. Eso es lo que quiere decir. Es todo lo contrario a lo que a veces nosotros quizás como boricuas pensaríamos. Esto también instruye. ¿Usted sabe que este verso es cierto para cualquier aplicación? Instruye al niño para que capee drogas. Y cuando llegue a grande, será el capo del barrio. Esto aplica a eso también, eso es lo que dice ahí. ¿Cuál es el camino del niño? El que usted quiera como padre. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pues, ¿qué quiere decir? Que hay camino y hay camino. Hay camino de muerte y hay camino de vida. También nos dice la palabra que Dios nos encargó a nuestros niños. Pues nosotros pudiéramos estarle enseñando al niño camino de muerte o camino de vida. Decían cuando chiquito, moro viejo, mal cristiano. Eso es un dicho de los tiempos de España, pero de siglos antes. ¿Sabe los moros? ¿Se acuerdan los moros? ¿Sabe cuál es el contexto de esto, verdad? Los moros, los mozárabes, los marroquíes que gobernaron en España por 800 años. Pues, esos eran musulmanes. Toda la vida, por generaciones. Y este es un dicho muy español, que ellos, cuando muchos de ellos al final veían que su poder se estaba desvaneciendo, y los reinos estos de Aragón, Castilla, León, y toda esta gente conoce la historia, ¿verdad? De los reyes católicos españoles. Cuando ellos estaban ganando fuerza, muchos de los moros, o sea, los marroquíes que estaban allí, dijeron, aquí la única forma de quedarnos tranquilos en España es convirtiéndonos al catolicismo. Pero eso era de boca nada más. Eso era por salvar el pellejo. Entonces iban por paquetes, por docenas, y se convertían y se bautizaban, según el rito católico, o sea, con el spraycito, y se hacían disque católicos. Pero seguían practicando, ¿verdad?, siendo musulmanes, seguían adorando a Alá, a Guillao, pero iban a la iglesia católica para dar a entender de que eran católicos ya, y que tenían derecho a quedarse allí, donde su generación tras generación tras generación había nacido en España. Pero no eran buenos católicos. porque no lo eran. No estamos hablando de cristianos, fíjate, católicos, estamos hablando de católicos. No eran buenos practicando el rito católico porque practicaban el rito musulmán. Moro viejo, mal cristiano, decían. Muchas cosas se aprenden, por no decir todas las cosas que usted aprende en la vida, van formando su carácter, van formando su forma de tener juicio, de decidir. Muchas personas pueden ver y apreciar, por ejemplo, de momento usted dice, oye, mira, mira qué bonito ese celular que está ahí, qué bueno. Quiere decir que el que tiene ese celular, pues mira, qué bueno, gloria a Dios, Dios le proveyó un celular para que puedan comunicarse. Hay otro que lo puede mirar y dice, ese celular mismo que me voy a jobar yo ahora, y no, y se lo echan al bolsillo. Usted lo ve allí y lo aprecia, otro viene y se lo roba. ¿Se ha encontrado usted cosas? Ayer, el otro día, hace semana y media, estaba yo bajándome de la guagua en el parking del trabajo, digo yo, bajándome no, llegando a parquearme, y veo algo tirado en el piso, un celular. Por poco le paso por encima. Paré, lo recogí. Un iPhone 7 de esos que son dorados, como dorados rosaditas, de esos, nuevo, nuevo. Allí tirado de cara en la tierra. Nuevo. Pues yo vengo, lo agarré, ¿verdad? Y yo digo, pues mira, voy a llevarlo al guardia, en la entrada. Dice, mira, yo encuentro este celular en tal sitio, para que te averigue de quién es. Si fuera otro, le decía, eché iPhone 7, que por ahí solo lo venden 850 pesos. ¿Verdad? Una vez nos encontramos uno en el mismo medio, la número 2, frente a Toys R Us en Mayagüez. Vemos así, celular tirado en el piso allí, en la autopista. Nos bajamos y será verdad, tiene que haberle pasado 500 cajos por encima. No le he pasado ningún cajo por encima. Lo agajamos y buscamos, y tuvimos que ir buscando a ver de quién era, dudando, llamamos a todos los números que habían ahí, apareció una viejita que resultó que era tía abuela del muchacho, y después resultó que el muchacho tenía una floristería, no sé en dónde, pasando trabajo para devolver el celular. Otro decía, ya traté una, fuaquiti, y son de esos, eran de esos que tiene el SIM card, tú le cambias el SIM, chacho, lo pones como tú quieras. Pero esa no fue la forma que Dios me instruyó a mí, ¿va viendo? A mí se me instruyó, tanto mis padres como la palabra del Señor, ¿verdad? Que las cosas ajenas son ajenas. Y que si uno apreciara que si uno bota el celular, a uno se lo devuelvan, pues uno tiene que hacer lo mismo también. ¿Va viendo? Porque eso fue lo que a mí me enseñaron. A Lorimar se le perdió un celular que yo creo que no llevaba ni una semana de cambiado y no apareció nunca. Y eran de esos Sprint. Usted no lo puede usar más en ningún sitio, a menos que sea en Sprint. Y en Sprint, cuando usted llama, le van a preguntar, dígame el código del celular, le van a decir, ese código pertenece a Menganita. Usted no lo puede usar aquí. Pero como quiera se lo jovan para hacer la maldad para chaval, porque no lo pueden usar para más nada. Quizás se lo jovan para usarlo de iPod o algo, para usar el wireless nada más. Para hacer la maldad, porque a ellos les enseñaron que la luz da hambre es la que alumbra y la vida es del listo. Porque los instruyeron de cierta forma en un camino diferente, hermano. ¿Va viendo? Cuando usted está enseñando a su hijo, tiene que ver claramente que usted le está enseñando. Hay muchas personas que entienden este verso, dice, instruye al niño en su camino, pues para eso que yo lo llevo a la iglesia. A él yo lo llevo a la iglesia siempre. Le digo yo, piense bien, le voy a dar 30 segundos, ¿será eso suficiente? ¿Será eso lo que dice ahí? Saque cuenta. Mire, se puede sacar con matemáticas nada más. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántas horas de la semana usted está en la iglesia, aquí congregado? Saque cuenta. Versus las que no está congregado aquí. Entonces quiere decir que la única instrucción de temor de Dios que va a recibir su hijo es cuando viene a la iglesia. Dice, pues no, no puede ser. Eso con matemáticas se saca. Por lo tanto, ¿dónde tiene que recibir el niño la instrucción de su camino? Pues en la casa. Mayormente la instrucción directamente de sus padres. Amén. El camino que se refiere ahí puede ser cualquier camino, pero el camino que Dios ha instruido es el camino del temor de Dios. Amén. Y el temor de Dios viene por el colectivo de la experiencia del niño, hermano. El ejemplo que el niño ve y el ejemplo que el niño no ve también. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Muchas personas dicen, llévaselo al pastor, el pastor le va a poner vergüenza. O sea, en algunos. ¿Sí? Pero no es la realidad, hermano. ¿Sabe qué? Mire, muchos consejos yo le puedo dar, ¿verdad? Para ir a lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. Y es un trabajazo criar a los hijos. Y usted dirá, pues ya yo crié, hace rato que yo terminé de criar. Pero en realidad usted nunca deja de criar. Si usted crió, usted sigue criando. Usted tiene nietos ahora, posiblemente bisnietos, pero usted también participa en el colectivo de la enseñanza. ¿Okay? ¿Sabe por qué? Porque usted nunca deja de dar buen ejemplo en su vida. Usted no quiere decir, pues ya yo crié, ahora me voy a tornar en un títere. Porque ya yo crié. ¿Entiendes? Que crié otro. Ahora yo voy a ser desordenado en mi vida, ¿verdad que no? Al contrario, usted va a ser más fiel para que sus nietos y sus bisnietos y todos aquellos que están, el colectivo que estamos aquí en la casa del Señor criándonos todavía, pues puedan ver el poder de Dios a través de usted. Entonces, quiere decir entonces que si usted cría al hijo o a la hija en todo lo correcto de la palabra del Señor, en todo ejemplo de lo que debe ser un cristiano, ¿se va a convertir automáticamente al final? No, eso no es lo que dice ahí. Pero yo sí creo esto también, hermano, cuando usted lo ve a través de la Escritura. No es lo que dice aquí en Proverbios, pero lo dice en otras porciones de la Escritura, en el colectivo. Mire, nosotros, muchos de nosotros, vinimos de hogares donde nuestros padres no eran creyentes desde nacimiento. Muchos de nosotros, pues, conocimos al Señor ya, acuérdense, en el caso mío, cuando yo tenía 11 años. Mi mamá se convirtió en ese tiempo, mi mamá, papá se convirtió, así yo, como 11, 12, 12 años después. ¿Ok? Y así. Y nuestra tradición es una tradición nominal católica, o sea, católicos de nombre, que no somos nada. Ni nada, ni tampoco quisiéramos decir, ¿verdad?, que hubiéramos aprendido gran cosa allí, porque son doctrinas de hombre. O sea, no nacimos en un hogar cristiano, vamos a decirlo así. Cristiano como es, ¿ok? No que dicen, se quitó. Cristiano por la palabra del Señor. Gente nacida de nuevo, ¿verdad? Que usted lo ve, dice, el Espíritu Santo de Dios está gobernando esta casa. Nosotros no nacimos en esa casa. Muchos de nosotros aquí quizás no nacimos en esa casa. Nos convertimos después. Ahora, los hijos que Dios le da a usted, estando usted en el Evangelio, en un hogar que usted tiene que proveer para que sea un hogar pactual. ¿Sabe lo que es un hogar pactual? Usted y su esposa, ustedes están comprometidos con el Señor Jesucristo, en que todo lo que el Señor le dé a usted para administrar, usted lo va a hacer para la gloria del Señor. Es un hogar pactual. En ese hogar, los hijos que vienen son bendecidos. Esos hijos vienen bendecidos y nacieron literalmente en cuna de bendición, porque sus dos padres temen a Dios. Aquí hay hijos que son así, en este lugar. ¿Amén? Pues eso tiene una bendición doble y triple, hermano. Pero eso no quiere decir que esos hijos se conviertan automáticamente. Pero el camino que se está proveyendo para ellos es el camino que manda la palabra. Para que vaya llegando y creciendo en el temor de Dios, bajo el poder y la presencia de Dios, para que en un momento dado el Espíritu Santo los toque y ellos se conviertan por su propia decisión. Eso es lo que quiere decir el verso, hermano. Si el niño va aprendiendo que a Dios se le agrada según la Escritura, y que yo tengo que ser, si yo soy varoncito, si el nene es varoncito, yo tengo que ser un varón que respete al Señor, que sea obediente a mis padres, que yo sea una persona trabajadora, que sea una persona educada, que respete a los chiquitos, a los medianos y a los viejitos también. ¿Va viendo? Que yo me enfoque en la casa de Dios, en las cosas que Dios me ha mandado hacer en la casa de Dios. Con esto quiero decir, Dios no me ha mandado en la casa de Dios a estar danzando con banderas y aureolas y qué sé yo, tonterías de esas. Si usted quiere, si, no me malentienda ahora. Pero muchas veces nosotros, mire, si usted ve a mi nieto, él se pone contento y pega a brincar. Pues si usted quiere de contento hacer lo mismo aquí, gloria a Dios. Ojalá lo hagamos todos a la misma vez. No tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Y si alguien de estos, apostólico fundamental y qué sé yo, esas cosas por ahí, le está malo, pues allá me llamará. Hay muchas personas que dicen, no, los bautistas fundamentales. Sir, yes, sir. Ellos no, muchachos. Cero emoción. Porque cualquier emoción viene de la carne. Esas son patrañas, ¿verdad?, del Mishnah Bautista. Son cosas, es lamentable que sean así. El Señor quiere que nosotros seamos, mira, como David. El rey David. El rey David se ponía contento, pues. Salía brincando y danzando. Qué malo tiene eso. La que le estuvo malo fue la esposa que tenía. ¿Te recuerdas? Ella estaba en la carne y él estaba en el espíritu. ¿Usted quiere hacerlo? Hágalo, hermano. Y dije esto por el asunto de danzar. Lo que yo no creo es danzas coreografiadas en la iglesia. Ministerio de danza, eso no existe, hermano. Ministerio de drama, eso no existe, tampoco. Ministerio de pantomimas, tampoco. Lamentablemente, muchos muchachos y muchos padres que malinterpretan el verso dicen, mi nene está en la iglesia, mi nene son parte del ministerio de danza. Completamente inefectivo. Ah, mis nenes tocan en la iglesia. Se pierden un culto para tocar en la iglesia. Y yo le digo de corazón, ¿se acuerdan las titererías que yo le dije que yo hacía el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Que le echaba avispas a los nenes chiquitos, que rompía bombillas, que jallaba cajos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué yo hacía después? Tocaba en la iglesia. ¿Usted recuerda eso, verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es posible para aparecer pulcro, santo, nos rompe un plato en la iglesia y ser un títer en la calle? Claro que sí. ¿Por qué yo lo sé? Como dice Jesús, porque yo lo hacía. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo era el más grande de ellos. Mire, yo llegué hasta entejar huevo y dejarlo un mes podrido. Y lo sacaba para el día de Halloween, cuando los guardias estaban dando la honda en la calle de la base. Nosotros nos escondíamos en un zanjón y esperábamos ahí las horas que hubiera que esperar. Cuando vino, ¡ahí viene el puerco! ¡Fua! ¡Fua! Le tirábamos, ¡fua, fua, fua, fua! Por lo menos una docena de huevos. Y si el infeliz venía con la ventana abajo, todos los huevos para dentro del cajo de la patrulla. ¡Pipa, pa, 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 pa! ¡Mire, canto, guay! Y paraba la guay, paraba el chacho ahí, y el corazón uno, pum, 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 y salía cogiendo a uno por el zanjón para abajo. No cogen a uno nunca si uno se metía por ese monte, no cogían a nadie. Todo eso lo hacía yo, y estaba en la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En ese tiempo, tengo que hablar, en ese tiempo, en casa. Pues en casa pues se prendían farolitos de calabacitas y porquerías de esas. Se celebraba Halloween en casa. Y se iba a la iglesia en la semana también. ¿Va viendo lo que yo le estoy diciendo? Tengo que aclarar que en ese tiempo, ¿ah? Jafaé, Puerto Rico cree en él. ¿Se acuerda de eso? En el 80. El Partido Popular en el 80 va a ganar. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque ahora vamos a votar por Rafael. Y mi mamá me lo llevaba a los meetings de Rafael en la Plaza Aguadilla. En ese tiempo, te voy a aclarar. ¿Por qué? Porque todavía había una ignorancia, una imperfección en los padres. ¿Va viendo? ¿Va viendo lo que le digo? Ahora, en el tiempo que ya después mi mamá se dio cuenta que esas cosas son cosas mundanas, que eso no deja nada, pues las sacamos de la vida de la familia, ¿va viendo? Pero mientras no se habían sacado, tenían un efecto negativo en el pobre infeliz que se estaba criando allí, que era yo, y mis hermanos también. Yo me acuerdo una ocasión, había un muchacho, le decíamos Abrelata, le tenía los dientes así. Lo triste era que el primero que los tenía así era allá también. Yo tenía unos braces ahí que los tuve. Yo perdí la cuenta. Yo pensé que yo venía haciendo con ellos casi. Así era uno. ¡Adelata! Y yo decía, ¡adelata, adelata! Y parece que nunca me miraba en un espejo. Pues al pobre Abelata un día habían recién renovado la casa y 20 cosas. Y ¡abre lata! Y él, ahora voy a coger. Y abrió la puerta al pobrecito. El día de Halloween le metimos casi un cartón de huevo por la puerta en lo que él cejó y los huevos cayeron en la, yo me vi los huevos explotando en las cortinas, en las paredes, en los muebles de tela. Pero el domingo estaba como de clavo pasado tocando los himnos allá en la iglesia. Eso no usted pues. Entonces, yo nunca faltaba, pero le metía huevos por la ventana a la gente en las casas. ¿Va viendo lo que estoy diciendo? ¿Cuál era el problema ahí? Que había contradicciones en la casa donde yo me criaba. ¿Qué es una contradicción? En este hogar manda a Cristo. Pero eso, si no es verdad, es una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra. Esa es la razón para que los hijos se descarríen, hermano. Yo creo fielmente que no es que Dios va a hacer que sus hijos se conviertan a la cañona. Pero, hermano, yo creo fielmente que si usted cría a sus hijos según dice la palabra de Dios, no según dice la iglesia que usted se congrega, evalúe bien dónde usted se está congregando. Si usted ve algo aquí que no se está haciendo según la palabra, usted viene rápido y me lo dice yo. Pero es importante que no diga, no, mis hijos yo los llevaba a la iglesia. ¿Cuántos conozco yo que se criaron conmigo en la iglesia? Y de ellos yo, no estoy diciendo, déjame ver, puedo sacar cuenta, quizás uno o dos siguen sirviendo a Cristo. De gente 80 y pico, 100 y pico, esos tantos en el mundo. Decía, ¿pero qué es eso? ¿Para qué se congregaban? ¿Para qué decían que eran de hogares disque cristianos? Porque no estaban removiendo de su casa las contradicciones. Aquellas cosas que no son de cristianos, que están en la casa de los cristianos. ¿Va viendo? Y eso incluye amistades de cristianos, ¿verdad? Amistades de esas cercanas que no son cristianos. Programaciones, películas, actividades en las casas y en las que participamos que no son cristianos. ¿Va viendo? ¿Eh? Niños que son amiguitos de nuestros niños, los cuales no son cristianos. Y no me venga con el cuento de que es que yo tengo a mis niños para que evangelicen a aquellos. Evangelice a los suyos primero. Cuando usted vea que ellos pueden evangelizar a otros, entonces usted me viene con la historia de que los niños suyos están evangelizando a otros. Pero no así. Por ahí se van. Los muchachitos, ¿verdad? Muchachitos que dejamos en nuestras casas, que ellos manden y dicten pautas, y dicten calendario, y dicten actividades en la casa. Eso no es así. ¿Quién manda en la casa? El padre tiene que ser el líder de la casa. Cuando en la casa cristiana, la que es la líder era la mamá, ya es una contradicción. Y eso no tiene que ver con el carácter. El papá podrá ser una persona pausada, tranquila, pastosa, pero eso no quiere decir que no pueda ser y deba ser el líder. ¿Está entendiendo? Muchas veces la señora puede ser la que va, que no se puede quedar callada, eléctrica, como dicen, pero el papá es más tranquilo. Eso no quiere decir que la mamá es la que tiene que repartir el bacalao allí. Y si la mamá es creyente y le quiere pasar el rol al esposo, la mamá está en contradicción con lo que dice la palabra. Porque la autoridad le toca al varón. Ella podrá hacerla así, fue a orar, todo tiene que pasar por el sedazo del padre, de su esposo en este caso. Si no, hay contradicción en la casa. Entonces el nene se va criando y dice, y la nena especialmente dice, pues yo soy grande, yo quiero ser como mami, mandona y autoritaria, y que le pase el rol a papi. Y se va a buscar un novio igual de bobo, como dice ella, que el papá. Para perpetuar la mala costumbre. Hermano, y eso lo que perpetúa es que nuestros hijos no sean pactuales, que nuestros hijos no vayan criados, encauzados, cosa a través de ese camino, al único que se puede encontrar, ¿sabe quién es? A Cristo Jesús, en ese camino. Eso es lo que quiere decir el camino ahí. No que digan, cuando voy así en ese camino que me enseñaron, después tengo como 500 opciones. Porque como en casa decían que eran cristianos, pero entonces hacían estas cosas aquí, y hacían este pecado acá, y hacían esta poca vergüenza aquí, y decían que llamaban en la iglesia para que se comprometieran a servir al Señor, y ellos los primeros que decían que no, pudiendo. Y cuando tenían la opción de participar de aquellas cosas que eran de bendición en la iglesia, decían que no. Cuando la palabra dice que tener, ¿verdad?, que tener en preferencia solamente, especialmente a los que son de la familia de la fe, pero vamos en contra de eso y preferimos los que son de familia de sangre, que son todos impíos. ¿Está bien? Las cosas no pueden salir bien. Por eso es que llegan los muchachos a los 13, 14, 15 años y dicen, ay, yo quiero ir a la iglesia, papi. Y como siempre han estado en contradicción, el papá le dice, pues está bien, quédate. Ya el muchacho de los 13, 14, 15 años manda en la casa. Es una poca vergüenza. Y eso es una responsabilidad que usted tiene que darle cuenta al Señor. ¿Está bien? No en balde, entonces, no es una maravilla, entonces, que los niños se vayan disque criando en un ambiente disque cristiano y después terminan disque cristiano o no cristiano. Es que siempre está el disque entre medio. Hay que remover el disque de las cosas. Todo tiene que ser verdad. ¿Va entendiendo, hermano? Tiene que ser verdad. Usted quiere que su hijo y su hija lleguen a salvarse y lleguen a ser cristianos. Usted tiene que hacer que su hogar sea un hogar cristiano de rajatabla, de la verdad, como dicen. ¿Cómo lo hacemos? Con esto quiero terminar. Hay que predicarle a Cristo Jesús en la casa. En la iglesia, sí. Pero yo no vivo con usted. Ni los maestros de escuela bíblica, ni las maestras de escuela bíblica viven con usted. Usted tiene que continuar el trabajo en su casa. Amén. Enfocado en las cosas que son de verdad en el Evangelio. La conversación, las costumbres, las buenas costumbres, todo enmarcado en el Evangelio. Hay que enseñarle a los hijos que son pecadores desde el principio, hermano. Eventualmente usted va pavimentando, embreando el camino para que eventualmente un día el Espíritu Santo los va a tocar porque Dios es bueno. Y ellos se van a convertir en el nombre de Jesús. Amén. Hay que llenarlo de la palabra del Señor. Su palabra, su casa, que la palabra de Dios sea la que gobierne su casa. ¿Ok? No permitir que vengan otros preceptos. Mire, muchas veces dicen, no, es que en casa nosotros no seguimos el libro de Mormón. Para esto, no, eso no es lo que yo estoy diciendo aquí, hermano. Pero llega el libro de reggaetón a la casa. Usted sí llega. ¿Ah? Llega el libro de Bambalán. Los procedimientos de Bambalán llegan a la casa también. Malas costumbres que llegan de vecinos, malas costumbres que llegan de nuestra familia. ¿Sabe por qué hay muchas personas, dizque cristianos, que le tiran la toalla a los LGBTXYZ.34 que yo le estoy mencionando? Que le digo, mire qué mala costumbre, han dañado hasta el arcoíris, que es la imagen de la esperanza que Dios le dio al mundo, la promesa. Ayer vimos un arcoíris allá, cuando estábamos en la última, allí en el castillo de Jayé, miro para allá, y no le niego que en mi mente salió el LGBTT ese, la poca vergüenza esa. Porque han dañado hasta las cosas del Señor, los poca vergüenza es esto. ¿Qué cosa, oye? Ya uno no puede ni hablar de eso. Ve el arcoíris y pone, si yo pongo un arcoíris así, puso su arco sobre los cielos, lo pongo en mi cubículo allá, va a pensar, mira, ya el pastor está apoyando la poca vergüenza esa, porque lo dañaron, hermano. Dañaron. Pero mucho le quería decir, cristianos, dicen ellos, apoyan esa abominación. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tienen familias que son así. Y les cogen pena. ¿Usted de verdad ama a los que en su familia tienen esas abominaciones? ¿Sabe qué es lo primero que tiene que hacer? Que le quede claro a su familia que eso es una abominación del Señor. No por eso usted quiere decir que lo va a despreciar. Pero si usted le envía un mensaje incorrecto, vente, júntate con nosotros, que aquí no ha pasado nada. No, vente, júntate con nosotros, pero aquí sí ha pasado algo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ah, que es una preferencia. No es una preferencia, eso se llama una poca vergüenza. Y aquí lo dice, eso es abominación delante del Señor. El Señor no nos creó así. El mundo te dice que es que tú tienes que escoger, tú no tienes que escoger nada. Ya el Señor escogió por ti, naciste varón, naciste hembra. La única opción que tienes en tu vida es si vas a escoger a Cristo o no. Eso es lo que pasa aquí. Y cuando Cristo viene a la vida, pone las cosas según Él las creó. Y toda la poca vergüenza demoníaca que hay en el corazón, Él lo quita y lo pone de acuerdo a la imagen de su Hijo. Así es que tiene que vivir el hogar cristiano, llamando las cosas por su nombre. ¿Está bien? Sacar los medios de la vida. Sí, mira, yo sé que tú tienes un tío que es medio pillo. No, ya, mire, hijo, te voy a sentar, voy a explicarte aquí. El hijo tuyo, el tío tuyo aquel, el tío tuyo es bolitero. Ay, ¿qué es eso de bolita? Pues que juegan chavo, le cogen chavo a la gente, y según salgan el premio de la lotería, que ni ellos son la tiran según la lotería de Puerto Rico, le salen este. ¿Y por qué le dicen bolitero? Pues porque según las bolitas que sacan por la canalita allá, es el premio que le dan. Ay, pero ¿qué tiene eso de malo? Que mira lo que dice la palabra del Señor. De Jehová es la suerte que se echa en el regazo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que se tira los topos, se tiran las bolitas, el Señor decide qué números van a salir. Eso no quiere decir que el Señor le está sonriendo con la suerte al que jugó sin tomarle en cuenta para nada. Porque ese es el problema. Piensan no depender de Dios, pero dependen de los juegos de azar. Si usted no le enseña eso al nene, el nene no lo va a aprender. ¿Qué va a aprender el nene? A todo eso, a Super Paguao, el Super Jatón Poderoso, todo eso que salen por ahí, que si el gallito de la suerte, todos esos premios que salen ahora de la lotería, la porquería esta que ahora. Entonces abajo le dice, Si usted desarrolla un problema de adicción o de comportamiento con los juegos de azar, busque a su proveedor de salud mental, dice abajo. Pero si usted no le enseña en la casa, que eso es una poca vergüenza, porque ahora tienen 10 familiares en el hipódromo camarero. Qué poca vergüenza, hermano. Y usted va al aeropuerto y le espetaron tragamonedas en todos los concursos esos de los gates. ¿Sí? Tragamonedas donde quiera meter la cara. Porque donde quiera, está enseñando al pueblo, pues, estamos mal porque administramos mal, pero sabe Dios si la suerte te sonríe. Y ahí que está el problema. Si usted no le enseña y le dice, mira, ¿tú ves eso ahí? Eso es una pichonería, eso que han puesto ahí esa máquina. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a proveer lo que tú necesitas, no es la máquina. ¿Bien? No son los caballos. ¿Está viendo? Ni jugar ninguna otra cosa. Esas cosas los niños, si tú no se les enseña, aprenden lo que el mundo enseña. Se tiene que enseñárselo en la casa. ¿Ok? Tenga cuidado especialmente, ¿ok?, con quienes se juntan sus hijos. Y no diga, no, son muchachitos de la iglesia tal. Tenga cuidado con los muchachitos de la iglesia tal, la que sea. ¿Ok? Porque muchas veces están cogiendo la misma pata que estamos hablando nosotros aquí. Tiene que estar bien celoso. Pastor, pero usted dice que criar hijos es una cosa que uno no puede pegar un ojo. Exactamente. Exactamente. Usted tiene que estar todo el tiempo. Pastor, me consejo a los muchachos que se casaron, que están por casarse, la vida se pone más complicada cada día. Porque el Señor va añadiendo más responsabilidades a tu vida. Y cuando te da hijos, tú tienes que darle cuenta a esos hijos cada segundo de tu vida al Señor. ¿Ok? Y la responsabilidad aumenta, el peso aumenta. Pero dice aquí que si tú lo instruyes en el camino de la verdad de Cristo, el joven va a ser instruido en su conciencia, el joven, la joven, instruido en su conciencia con todo lo que le hace falta para eventualmente tomar una decisión por Cristo. Eso. Otra parte importante, hay que modelarles el Evangelio. ¿Sabes lo que es modelar el Evangelio? Bueno, que la Biblia dice muchas cosas, pero posiblemente el muchacho, para poderla entender, la mejor forma es que tú se las vivas al muchacho, a la muchacha, al niño, a la niña. ¿Está viendo? Que cuando dice ahí, amar a los demás, aunque ellos no te amen, ellos digan, ah, yo sé dónde yo veo eso, en mi papá y mi mamá. ¿Está viendo? Ah, que la Biblia dice que tenemos que seguirnos congregando. ¿Dónde yo veo ese mejor ejemplo? En mi papá y mi mamá. Que la prioridad debe ser honrar al Señor en todo. ¿Dónde yo veo eso? En mi papá y mi mamá. ¿Está entendiendo? ¿Cómo administrar el dinero que Dios nos dio? ¿Cómo yo puedo tener mejor ejemplo? Mi papá y mi mamá. De gente templada, íntegra, que están andando la verdad, mi papá y mi mamá. Eso debe ser el muchacho. Esa debe ser la contestación del muchacho. Modelarle el Evangelio. Que cuando salgamos de aquí, el mejor ejemplo de esto que estamos hablando, lo puedan ver los muchachos esta semana y las que vienen todas, corridas. ¿En quién? Su papá y su mamá. O en el rol que usted juega, su tío, si usted es tío, si es tía, abuelo, bisabuelo, lo que usted sea, tío, abuelo, tío, bisabuelo, lo que usted sea. ¿Amén? Otra parte importante, hay que remover la hipocresía. ¿Sabe qué es la hipocresía? ¿Verdad? La pretensión. A nosotros como puertorriqueños nos cuesta mucho eso, porque nuestra cultura puertorriqueña se define grandemente por la aparentosidad. Y la aparentosidad no solamente de estarse echando las cosas de lo que uno no es, tiene que ver exactamente con eso mismo. Con el echarse las cosas de lo que uno no es. Y no estoy hablando de uno hacerse más pudiente de lo que uno es. Acá siempre uno piensa eso primero, no. Hacerse el santo sin serlo. A veces muchas personas hacen eso. Hacerse el bueno sin serlo. Tratar de ser cordial con alguien sin serlo. No, no, no. Usted sea sincero. Su hijo y su hija van a ver la sinceridad en su vida. Hay que cuidarse de la hipocresía. Es bien, bien importante. ¿Ok? Así que usted sea transparente. ¿Usted sabe lo que es ser hipócrita? Por ejemplo, usted sea pulcro y detallado aquí en la iglesia. Cuando llega a la casa, se transformó en el personaje de la casa. Y después en el trabajo es otro personaje. Y después en la calle es otro personaje. ¿Amén? Sin ser esquizofrénico. Sí, esquizofrenia cristiana le llaman eso, que si yo lo voy a predicar. Pero esa cosa no existe. ¿Ok? ¿Okay? Simplemente es que hay personas que se comportan diferente en cada lugar. Usted no puede ser así. ¿Por qué usted se te va a comportar diferente en la iglesia como se comporta en la casa? No debe haber ninguna razón. ¿Por qué usted tiene que comportar diferente en el trabajo como se comporta en la casa? Tampoco hay ninguna razón. Al contrario, que usted sea la misma persona en todos lados y que esa persona le dé gloria a Dios en todo momento. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la hipocresía que hay que quitar. La otra es disciplinar a los hijos, hermano, da trabajo. En un momento dado, usted ve a Daniel José, ¡ay, todo el mundo qué! A Daniel José va a llegar el momento de darle fuerte, hermano. Usted dice, ¡ay, coño, fuerte el muchacho! Especialmente los abuelos. ¡Ah, oh, fuerte el muchacho! No que yo planee darle fuerte, pero cuando observes que le dan fuerte, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, está cogiendo con... Por más una pejeta con cualquier cosa. Pero hay que disciplinar. Muchas veces se le puede disciplinar verbalmente, otra pues va a haber que darle su fuertecito. Como todo buen hijo que se está encauzando en el camino de Cristo, hay que pagar un precio. ¿A qué padre le gusta meterle fuerte al hijo? A nadie. Amén. Hay que disciplinarlo, hay que enseñarlo. Mira, esto no estuvo correcto, esto sí, hay que llevarlo por ahí. Otra cosa es velar por el corazón de sus hijos. ¿Ok? ¿Qué es corazón? Las inclinaciones que ellos tienen. De momento puede ser que sus hijos, pues mire, estén inclinados por la música, estén inclinados por las cosas que son así más literarias, más intelectuales. Hay otros que van a ser más deportistas. Hay otros que van a ser quizás in between. De ese tipo de cosas. Ese es un tipo de vamos a decir, de pensamiento, ¿verdad? De su corazón, de su inclinación. Pero más bien a lo que me refiero es, ¿ok? La palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenga conciencia de qué cosas están entrando al corazón de sus hijos, de sus hijas. A través de televisión, a través de amigos, a través de programas, a través de amistades, ¿ok? Usted tiene que darle a través de la porquería esta también. De los celulares, cuánta basura y cuánta mondonguito llega por la porquería esta también. Tiene que tener cuidado con eso, hermano. Ahí, chateando ahí, hablando de idioteces. Se idiotizan con los celulares, hermano. Y por ahí llega cuánta porquería hay. Y usted pensaría que no, están metidos ahí en endy.com, que lo que dan son noticias. Usted ya allí, que en cuanto llegan a ver, les parece noticia de parándula, allí van, aprietan un botón de que si Daddy C o de que si el tecato que esté ahora de moda cantando reggaetón, le da clic allí y le salen un montón de otros websites que lo que traen es poca vergüenza y porquería. Y hablando de esto, que si esta cosa, que si cuando esté en la intimidad es de esta forma o de la otra, esa porquería sale por ahí. Y usted lo que hace, dos clics más para adentro y lo que fue a ver las noticias. Y eso está ahí disponible. Usted tiene que ver y usted es responsable con lo que le entra al corazón del muchacho. Recuerde, lo que le entra al corazón del muchacho es parte del camino en el cual él se está instruyendo. Otra cosa es, hermano, bien importante, usted tiene que expresarle el amor a sus hijos. Yo no dudo que usted ame a sus hijos. ¿Usted ama a sus hijos? Usted exprese el amor a sus hijos. No diga, no, es que yo soy soso. Eso no venga con esa ñoña. Soso. Usted exprese el amor a su hijo. No hay nadie que sea más recto y más amoroso que nuestro Señor Jesucristo. Y Él no es soso, hermano. Porque Él siempre está pendiente de usted y Él le expresa su amor en muchas formas. Va viendo. Usted sea así con sus hijos también. Entonces, que usted sea... Fíjate esto, no me malentienda, el amigo de su hijo, de su hija. No el panita, tengan cuidado con los panitas. El amigo o la amiga de su hijo. Para que usted lo pueda estar pendiente de él, que él tenga confianza con usted y usted pueda enseñarle el camino de Cristo. ¿Ve? Y él sepa y él esté consciente que lo que usted le está enseñando es cómo ser hijo de Dios, hija de Dios, para que en su momento ellos tomen una decisión. ¿Ve? Bien importante. Usted sabe, porque si usted no le expresa su amor, van a haber otros que le van a expresar otra cosa, que parece amor, en la calle. Y por ahí los confunden y se los llevan enredados. Importante, que si hay peligroso estar criando en estos tiempos, claro que sí, hermano. Peligroso los tiempos que estamos viviendo. Pero con Cristo Jesús se pueden hacer las cosas, hermano. Le digo esto, se lo digo a manera de exhortación, hermano, se lo digo a manera de advertencia. Aquí hay muchos que estamos criando hijos, ¿ok? No digo hijo, en caso mío, bueno, yo todavía estamos criando, nuestro hijo no se ha casado todavía. ¿Ok? Y claro, ya que sean adultos, seguimos criándolo. Pero muchos tienen hijos en una edad más vulnerable que son, ¿verdad? Porque ya, gracias a Dios, nuestros hijos están formados. en grandemente. Y aquí ya el consejo que se le da son cosas más que tienen que ver con la adultez, ¿verdad? O la adultez temprana. Pero antes de eso hay muchos de nosotros que estamos, ¿verdad?, involucrados, ya sea como abuelo, como papá, como tíos abuelo, como bisabuelo, lo que sea. Usted tiene esa responsabilidad, ¿ok? Todavía. Es una carga que usted lleva todavía. Asegúrese de que se haga según el Evangelio, hermano. El Señor no quiere como corona nuestra, no quiere como corona nuestra, que usted se siga poniendo viejo y que al final usted se sienta así, hija, y saque inventario de sus hijos y diga, mis hijos están perdidos, los dos, los tres, los cuatro, los que sean. Eso no es lo que quiere el Señor. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el camino de Dios. El Señor no le está garantizando que sus hijos se van a convertir. Pero yo le digo, hermano, yo le digo, aún si usted se encarga de enseñar a sus hijos según el camino de Cristo Jesús, y en su vida el que manda es Cristo, y se glorifica a Cristo en su vida, en su casa, en la forma de hacer la vida completa de la casa, usted está haciendo el camino y preparando el camino para que esos niños se conviertan. Que van a venir ataques del demonio a tratar de llevárselos de aire. Yo se lo garantizo, porque nosotros hemos pasado por eso también. ¿Está viendo? Pero encima de todas esas cosas está la gracia de Dios. Porque esas son pruebas que llegan. Pero la gracia de Dios y el pacto de Dios está ahí todavía. ¿Verdad? Y su fidelidad, la suya, su justicia, la suya, la que Cristo le imputó a usted y usted le agrada con su vida, eso está sobre ese muchacho, sobre esa muchacha, ¿vio? Y la promesa de Dios está ahí. Amén. De que Él los va a bendecir. Y usted reclama, usted dice, Señor, mi hijo, mi hija, que usted lo pueda decir con la boca llena, mi hijo, mi hija, yo lo estoy criando en tu camino. Que tu Espíritu, Señor, le esté guiando para que llegue un momento dado y se conviertan a Cristo de verdad. ¿Sabe cómo estamos diciendo a Cristo de verdad, verdad? Esta que es inequívocamente la persona que conoció a Cristo de eso. Y usted inmediatamente va a verlo por su fruto. Eso es lo que Dios quiere con nuestros hijos. Cuando usted llegue a viejo, usted vea esa bendición generacional. ¿Va viendo? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Se siguen esforzando, hermano, no dejando que se meta el demonio incidiendo en las vidas de su familia. Usted tiene la encomienda y tiene toda la herramienta y el poder de Dios para que eso no sea así, para que sea que el que manda en su familia, generación tras generación, sea el Señor, literalmente. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que Él quería decir, lo que quería hacer Salomón, instruir al niño en su camino. El camino de Dios. Y que el mejor ejemplo de ese camino seamos nosotros en nuestras casas. Para que cuando el muchacho sea viejo y tenga que decidir, dice, el mejor ejemplo me lo dieron mis papás. Yo me acuerdo cómo papi hizo esto, yo me acuerdo cómo mamá hizo aquello. Yo me acuerdo cómo mi tío me hizo aquello. Yo me acuerdo que el consejo que me dieron acá. ¿Ves? Y yo me acuerdo que ese consejo estaba basado en la palabra del Señor. ¿Ves? Y buscar. ¿Se acuerda? Que su mente esté llena de recuerdos de aquellas veces que con sabiduría y con la gracia de Dios usted le dio el mejor ejemplo, hermano. Ahora, estamos, ¿verdad?, en etapa, muchos de nosotros ya, etapa de hijos mayores, como quiera, hermano. Como quiera, usted no se ha escapado de la responsabilidad. Así que, en el nombre del Señor, hermano, tome esto como consejo. Si usted lo quiere considerar como reprimenda, consíguelo como reprimenda, como usted quiera. Pero es importante, hermano, que recuerde que todo esto también a nosotros, a mí, mi esposa, nos aplica al 100% todavía. Y hermano, yo le digo que es difícil, pero es que hay que hacerlo. Porque el Señor nos ha encomendado a nosotros criar. Usted que no quiere tener esta responsabilidad directamente, usted no la quiere, ¿sabe lo que tiene que hacer? No tenga hijos. No quiere tener hijos, pues no se case. Déjeme aclararle ese detalle también. Porque eso de matrimonio sin hijos, que planearon no tener hijos, claro, a menos que usted se case a los 60, algo así, porque estamos hablando, ¿verdad? Pero si usted se casa en edad joven y dice, yo no voy a tener muchachos, no me vayan a pasear. Usted está desobedeciendo al Señor. Eso yo lo he explicado aquí antes. Porque el matrimonio es para tener hijos y para que los hijos glorifiquen a Dios. ¿Qué mejor bendición que esa? ¿Usted se imagina eso, hermano? Piense. Fast forward. 25 años, ¿verdad? Usted dirá, pastor, pero acá es una rebajita, yo no voy a durar 25 años más. Pues más o menos, ajuste el número que le estoy dando. Que usted esté tranquilo en su casa. Y usted diga, oye, aquí están mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y todos le están sirviendo al Señor. Y lo que me traen no es angustia. Yo escucho los cuentos de familiares de nosotros aquí del pueblo de Añasco. Tienen hijos y tienen tataranietos y tienen los otros que no tienen, casi van a tener los otros que no tienen ni nombre. Chosno, es que le dicen. Bendito, y están todos impíos y perdidos. Todos impíos y perdidos, porque los criaron en el camino que no era. Y andan arraigados en el camino que no era, porque ese fue el que le enseñaron. Eso es triste, hermano. Fulana ya se divorció otra vez. Aquel otro está hecho un farifo. Aquel otro está haciendo otra cosa. Aquel otro está capeando. Pero eso no es el futuro que Dios quiere para sus hijos, hermano. ¿Va entendiendo? Eso no es la corona que Dios quiere para nosotros. ¿Va viendo? Pero es que tenemos que ser fieles. La corona es para los fieles, hermano. Tenemos que pagar el precio y que nuestra vida sea de gloria a Dios y para nuestros hijos también. Y que usted pueda decir, mis hijos, mis nietos, mi generación tras generación le dan gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ese es el reto que Dios nos está haciendo. Así que no baje la guardia. Si usted dice, mis hijos están casados ya, pues siga usted soltando a sus hijos y poniéndole vergüenza a sus hijos, porque aún casados, el Señor puede hacer la obra en ellos. Amén. Miren, y si usted, aquí nos dice, tenemos que sincerarnos, si usted cometió errores cuando los crió, dígaselo. No le pase el barniz por encima. Dígaselo. Mira, nene, yo te voy a explicar una cosa aquí. Te voy a dar raspado. ¿Te acuerdas aquella vez? Eso yo lo hice mal. ¿Te acuerdas esta otra? Yo lo hice mal. ¿Te acuerdas esta otra? Esta se hizo bien. Hago un inventario. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Porque en ese tiempo yo no tenía temor de Dios suficiente para estas cosas. Y lo hice mal. Solamente te lo digo ahora para que tú entiendas que ese no es el ejemplo a seguir. ¿Qué es este otro? ¿Va viendo? En aquel tiempo yo no dediqué tiempo a ustedes como se lo debo dedicar. Eso estuvo mal. No hagas lo mismo tú con tus hijos. ¿Entendiste? Con los nietos míos. Es de esta forma que hay que hacerlo. El ejemplo que te di no era, es este. Para que quede claro. Y le explicas por qué. Porque es que a veces somos, nos da vergüenza hablar de nuestros propios errores. Pero no hay ningún problema con eso. Háblelo claro. De hecho, es la mejor. Usted sabe eso de restauración, liberación, guión, todos esos guión que venden por ahí. Lo mejor que hay es cuando usted dice la verdad y es sincero. Eso le quita todo el peso encima. ¿Y cuántas personas se quedan acortonadas y endurecidas y se ponen rígidos y cuántas cosas? Porque no quieren dar a entender ni aclarar que cometieron 20.000 errores cuando no había que cometerlo. Dígalo claro. Dígalo claro. Y eso le va a liberar su alma y su espíritu y le va a ser de bendición a sus muchachos. Dice, mira, yo que pensaba, y podía ser, si usted, ¿qué sabe usted si ellos están tratando de seguir el mismo ejemplo malo que usted les dio? Pero si usted se lo aclara, usted los liberta de esa costumbre. Usted le aclara, usted le rearregla el camino imperfecto, vamos a decir así, que en un momento usted le trazó, usted lo corrige ahora. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Si todo lo que agrada a Dios, la verdad, la pureza, la santidad, amén. Y las cuentas claras, claro que Dios se mueve en eso, hermano. Así que no diga, pues, lo que está hecho, meterle pecho, eso mismo es lo que le estoy diciendo. Meterle pecho muchas veces estriba, es decir, vamos a tener una conversación aquí de corazón a corazón, un heart to heart. Dice, mira, te voy a decir unas cosas. Esto está bien, esto está mal, y yo lo quiero aclarar contigo. Y ore con él, con ella. Y que es que ahora que yo entiendo bien este detalle del Evangelio. Antes no lo comprendía, pero ahora lo comprendo. Tarde lo comprendí, pero lo comprendí. Yo quiero que tú lo comprendas también. Así mismo, hermano. Y el Señor se mueve en bendición ahí. Amén. Así que instruye al niño en el camino de Cristo para que no se aparte de él. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Señor, es bueno. Y aquellos que están esperando tener hijos, no le coja miedo por lo que estamos diciendo. Al contrario, diga, ahora que vamos en nombre del Señor. Amén. Amén. Mira, aquí hay ejemplos de cómo se han criado los muchachos. Mira, allí, aquellos dos que están allí criaron 6. ¿Cuántos han criado aquí? Que son un ejemplo. Entonces, dentro de esa colección de ejemplos, usted va a encontrar algunos que no estuvieron bien, otros que estuvieron bien. Eso es a lo que me refiero. Amén. Para que el Señor eventualmente, cuando usted vaya viendo, dice, el camino, Ah, pues yo encaucé a mi hijo, a mí, en el camino, cosa de que al único que se pudieron encontrar de frente al final, ¿quién era? A Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. En el nombre de Jesús ahora. Por tu bendición sobre nosotros, porque sabemos que tu palabra, Señor, habla de las cosas que son absolutamente necesarias. Tu palabra no empieza a hacernos cuentos y cosas que no tienen nada que ver. Tu palabra es clara y tu palabra es viva y eficaz y nos habla claramente al corazón. Y siempre que leemos tu palabra es una voz de alerta, una voz que nos llama a permanecer firme en tus caminos. Una voz que nos dice que fuera de Cristo no hay salvación. Una voz que nos dice que no es aquella costumbre, ni es esta iglesia, ni es la otra. Es si tú crees en Cristo o no. Amén. También tu palabra nos dice, Señor, cómo debemos criar a nuestros hijos. Para que no estemos inventando. De forma tal que siempre, Padre Santo, vayamos en tu expectativa. Y en un momento dado nuestros hijos se conviertan a ti también. Te pido ahora, Señor, que tú bendigas esta palabra que hemos exhortado hoy, Señor. Y que, Padre, nos pongamos en la brecha, nos pongamos en forma, nos pongamos alistados para que tú nos utilices como padre, como tío, como abuelo, como cualquier otra persona, aún como hermanos en Cristo, para dar buen ejemplo a todos aquellos que se están criando, Padre. Y que todos ellos que se están criando tengan la oportunidad de conocerte como Salvador. Corrígenos, Señor, a nosotros en aquellas cosas que posiblemente las estamos haciendo, las estamos dejando porque son la forma más fácil de hacer las cosas. Que nos demos cuenta que la forma más fácil de hacer las cosas casi nunca es la correcta. Que seamos sabios y seamos honestos si es que estamos enseñando o permitiendo preceptos que no son bíblicos ni cristianos en la crianza de nuestros hijos. Enséñanos, Padre Santo, a nosotros profundidad. Enséñanos, Señor, tu palabra. Que la creamos y la hagamos para que nuestros hijos y nuestra descendencia sea bendecido también. Por eso, Señor, te damos gracias en esta hora y te pido que podamos ser sabios con esto que hemos aprendido de tu palabra hoy. También, Padre Santo, queremos dar la oportunidad hoy, si alguien aquí no ha conocido a Cristo Jesús como Salvador. La palabra dice que no solamente es saber que Cristo Jesús, Dios mismo, se hizo hombre, murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados. Hay que ir más allá de saber esto. Hay que confesar a tu Hijo Cristo como Salvador. Y haciendo esto, pedirte que nos perdones de pecado para que entonces vengamos a una nueva vida. Una nueva vida que va a dar fruto para Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús en esta mañana? Alguien que quiera confesar a Cristo Jesús como Salvador de tu vida, para que empieces una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Alguien? Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu bendición. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Te pido, Padre Santo, que ahora, Señor, esta palabra que hemos predicado, sabemos que va a llevar su fruto. Si alguien, Señor, hoy no tomó la decisión por Cristo Jesús, confiamos que tu palabra va a llevar su fruto y todo aquel que aún no ha confesado a tu Hijo, tú lo estás llamando para que lo haga, confesamos que así va a ser. Padre Santo, yo te pido ahora que nos bendiga, Señor. Permite que esta palabra, ¿verdad?, afinque y aflore en nuestro corazón, que no la pongamos en una gaveta, Señor, y nos olvidemos de ella. Inquiétanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. A creer en ella y hacerla. Te pido ahora tu bendición también cuando salgamos aquí de tu casa. Llévanos con bien, Señor, en la calle. Lleva también con bien al hermanito Pablo, a hermanita Rosa en su viaje. Que este jueves, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y gracias, Señor, por todos los que hemos estado aquí. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que Dios me les bendiga. Que vayan bien, mis hermanos queridos. Señores, bueno.